There's a land beyond the river that they call the sweet forever. And you only reach that shore by faith's decree. In that far off sweet forever, just beyond the shining river, when they ring those golden bells for you and me. Can't you hear the bells now ringing? Can't you hear the angels singing? It's that glory, hallelujah, jubilee. In that far off sweet forever, just beyond the shining river, when they ring those golden bells.
Y así, con este ritmo proveniente de lo más profundo de los Estados Unidos de América, empezamos este programa llamado sinaudiencia.com en su edición número 503. Buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Ese señor que escuchábamos cantando ahí en la intro, pues es un veterano actor llamado Michael Parks, haciéndose un tema llamado When They Ring the Golden Bells, y que era uno de los tracks que el propio señor Parks pues se cantaba en la película que ganó el premio a la mejor película del jurado el año pasado, en 2011, en el Festival de Sitges, un premio que en su momento fue controvertido, pero al fin y al cabo fue la ganadora oficial, y como hoy pues os podéis imaginar que a menos de 24 horas de que comience el Festival de Sitges en su edición 2012, pues la razón por la que hemos puesto este tema es, evidentemente, para introducir uno de los temas potentes principales del Sin Audiencia de esta tarde, que es, pues eso, dar un repaso totalmente subjetivo y totalmente sesgado, por supuesto, bajo nuestros propios criterios, a la programación de esta edición número 45 del Festival de Cine Fantástico de Cataluña, Sitges, y que además, pues eso, que quedan solo 5 para ese número tan redondo, ¿no?
Sí, pero voy a decir una cosa.
Que me he dejado un adjetivo, ¿no?
Que ya no nos pillan.
Ah.
Vamos por el 503 de Sin Audiencia.
Claro, a ver.
Que se esfuerce Sitges, ya no nos pillan.
Desde luego, deberían, yo qué sé, viajar en el tiempo, cosas así, para igualarnos a nosotros,
claro,
la verdad.
Que lo hagan mensual o semanal o algo de algo.
O al menos trimestral. A ver, películas, producciones hay. De hecho, si todo ese percal que se nos viene encima en 10 días se repartiera a lo largo del año, pues ya daría ya para unos cuantos medios festivales y no uno tan gordo. Pero bueno, esa es una reflexión que, mira, yo qué sé, igual habría que repensarla fuera del estudio. En fin, que Sitges 2012 está hoy aquí en Sin Audiencia, por supuesto, en nuestro contenido, pero también tenemos estrenos esta semana que tienen algo que ver con el contenido de este programa. Y también tenemos, pues eso, un libro de visitas que es el vehículo habitual de comunicación entre nosotros y vosotras y vosotros, y que, bueno, pues también siempre lo comentamos porque es de rigor mantener un contacto fluido con la gente que estáis al otro lado de eso, del aparato, del receptor de radio o del ordenador ahí con el podcast.
Pues sí, yo de hecho siempre empezamos por los estrenos, hoy vamos a variar, porque además de los estrenos los vamos a comentar sucintamente porque no ha habido ocasión de visionar ninguno en pase de prensa.
La verdad es que no.
Ya explicaremos por qué. Y bueno, pues del libro de visitas decir que hay de todo, ha habido actividad, últimamente hay bastante, y ha habido un comentario que me ha parecido muy, muy bueno por la manera descriptiva que ha tenido de decir las cosas el señor Fehaciente.
Ajá.
Lo ha hecho muy fehacientemente.
Haciendo honor a su nombre, ¿no?
Y dice, hola, solo pasaré para comentar lo siguiente. Desafío total, no merece ningún comentario. Entonces, bueno,
yo me voy a quedar callado y no voy a decir nada después de eso, también.
Exactamente, o sea, silencio, la mejor vitola.
Que callado otorga ahí.
Entonces, bueno, ha pasado por ahí Roy Nomad también, que no se había escuchado el 500, también nos ha saludado Said, que hacía bastante tiempo que no escribía, Y bueno, también para hablar sobre el tema Intocable y esa propuesta que de manera tan espontánea y a lo mejor por eso he sido castigado.
Hombre, ha sido
esta semana por hacer esa propuesta de intercambio de películas entre Polaco y Javi.
Y este
Intocable
que es,
y Blancanieves versión del señor Berger, sí, o Berger. Y pues Polaco, primero Unai salió a la palestra diciendo
pobre,
que
pobre Unai, lo siento Unai, tío.
No, que,
porque te has dejado pasta
como
para
él era
esto,
uno de los que también recomendó Intocable, pues que se hacía cargo y aprovechando que iba a haber un pase en Bilbao, porque es de allí el director de la película, que además había luego rueda de prensa de él y tal, aprovecharía e iría a verla. Él ha cumplido, ha colgado su crítica en el libro de visitas de Sin Audiencia, entonces lo podéis pasar a ver por allí. Todo y que, con todas las reservas que tenía con la película, que además pues no le ha acabado de convencer, como medio dice que todavía podría tener algún pase, pero como el largometraje es un verdadero peñazo, dice que no pudo evitar simpatizar con el señor Pablo Berger, que le cayó muy bien. A pesar de todo, a pesar del exploit que ha hecho de The Artist y a pesar de todas esas cosas. Porque dice que no solo ha ido acumulando cosas, porque ha acumulado cine mudo con blanco y negro, pero además con el formato 4:3.
Ya.
O sea que una cosa ya, y dice que los gafapastas ahí rezumaban.
Que rollo artesanal no es.
Sí, sí, rezumaban vinculaciones con este contraplano lo has hecho.
Invocaciones
de la escuela,
satánicas.
No
ahí.
Sé qué. Bueno, o sea, das un gafapastismo y una ida de olla de cinefilia que casi era coprofilia, por llamarlo de alguna manera.
Vaya, vaya.
Pues. De verdad, para dar un par de hostias.
Pasar por el libro a leerlo
utilizando
en
palabras. No tiene desperdicio.
Bueno, y de todas formas, esto ha tenido también más consecuencias, y es que Polaco, pues como digamos que ha sido invitado a esta fiesta sin habérsele pedido permiso, pues también él te ha invitado a otra fiesta sin pedirte permiso a ti, ¿no, Jordi?
Efectivamente, ha convertido el reto a dos en un reto a tres.
Vaya,
entonces,
vaya.
Me ha puesto contra la espalda y la pared porque además...
Contra la espalda y la pared.
Sí, realmente. Contra la espalda y la pared porque él me pretendidamente me deja elegir entre dos películas. Entonces, las dos películas que propone, pues realmente no tienen desperdicio. Una es Verbo, que si no me equivoco protagoniza el Miguel Ángel Silvestre, alias el Duque.
Sí, algunos la vieron en Sitges el año pasado.
La sufrieron, la padecieron en Sitges.
Sí, sí.
Y la otra es The Hutty and the Nutty. Yo, claro, no conocía esta película.
Yo tampoco.
Él ha puesto el tráiler, he entrado a verlo, y se trata de una comedia tipo Hermanos Farelli, para que nos entendamos, protagonizada por la señorita... No me saldrá mañana...
Esta que es rica de los Hilton, ¿no?
Sí, la Paris Hilton.
La chica de París.
Entonces, bueno, pues he visto el tráiler, es horroroso. Os imaginaros una comedia que lo que explota es... Un chaval que no es muy agraciado, pero es muy simpático, así larguirucho, que desde siempre ha estado enamorado de una niña en el colegio, desde que tenía 5 o 6 años. La niña se hace mayor, él ve que puede empezar una relación con ella. La chica es fascinante y guapísima, en teoría es Paris Hilton, que ni me parece fascinante ni guapísima, pero ha de cargar con la amiga. Y la amiga es Betty la Fea a la octava...
A la N.
Sí, a la N o a la 8, a la enésima, la que queráis. Bueno, es igual. Horrorosa, con verrugas, brackets, gafas, cuando va en bikini no se corta las uñas de los pies y esas uñas de los pies que saltan a la boca del amigo que lleva para que intente conquistar a la fea, para que le pueda conquistar a la Paris Hilton. Bueno, típico tópico, despropósitos, caca, pedo, culo y pis, pero de la más baja estofa.
Yankee, además.
Yankee, sí, sí. O sea, había comentarios en el vídeo de YouTube como del tipo, ¿es verdad que esto es una película que se ha producido, que se ha rodado y que alguien ha arriesgado por un producto
dinero,
como este?
Ajá. Sí, porque aquella del Imperio Hilton me parece que barata no es para salir en los sitios. Bueno, otra cosa es que sea buena actriz.
Claro, entonces realmente... Polaco ha sido muy malo conmigo. O sea, yo ya le he dicho a Javi que yo pienso que con todos los recelos que él pueda tener hacia Intocable, creo que él es el más beneficiado porque Intocable podrá quemar algunos tópicos y explotar ciertas cosas que a él, por la vena musical que tiene, no le acaben de convencer. Pero lo que es seguro por crítica y por gente que la ha visto y tal, es que se va a encontrar con buenos actores, una buena dirección artística, una película bien hecha. Cosa que no puedo decir a lo mejor en el caso de Blancanieves, y seguro que no puedo decir de ninguna manera en The Hutt and the Nutty y en Verbo. O sea que yo soy el peor parado, creo, aunque tenga dos opciones. Que curiosamente.
Y bueno, te iba a preguntar, dime. ¿Te vas a decidir en directo o te decidirás la próxima semana?
Es que encima Polaco ha dicho que lo vote la sin audiencia en el libro.
Ah, o sea, no puedes decidir tú.
No, ni me quita hasta la opción a decidir.
Hola.
Y entonces ya directamente Hontichi coge y dice que él se decanta, si vale su voto, que se decanta por Verbo. Pero que él aumentaría la oferta, porque Polaco ha sido muy duro, a tres películas. Y la tercera que propone es la de Garci, de Holmes y Watson, Madrid Days.
Hablando en español castizo con su acento de Brighton,
sí,
¿no?
Entonces esta sería bastante equiparable a Blancanieves, de alguna manera, ¿no?
Sí, me iría por ahí. Yo, a ver, Jordi, si mi voto vale también, yo diría que Verbo, porque ya puestos a ir...
Sí, porque tú sabes que hay un rapero y me quieres torturar. Además es un rapero como... Natch, me has dicho
Natch, sí.
Que además por ciertas actitudes no es santo de tu devoción.
No, la verdad es que no me gusta mucho el chaval. Lo hace bien, ahí, le gusta, es muy popular, le hace gracia a mucha gente. Bueno, gracia no, porque no es gracioso, pero me refiero que le hace tilín a mucho público, sobre
pero
todo...
en el apartado musical.
En el apartado musical, además, en el público pues más joven que igual mi quinta o mi generación. Y bueno, y al fin y al cabo yo creo que igual pues eso, ¿qué eliges? ¿Paris Hilton o Miguel Ángel Silvestre? No sé. O sea, es complicado, pero igual no hace falta irse tan lejos para pegarse un cabezazo contra la pared, ¿sabes? O sea, yo qué sé, tío. De todas formas, a mí se me está ocurriendo algo, y esto no quiero ni que lo vote nadie, solo quiero consensuar con los otros dos implicados, que eres tú y Polaco, ¿vale? Si conseguimos los tres ponernos de acuerdo, veamos, o sea, yo ya sé lo que tengo que ver, Polaco también, y tú decidas lo que decidas, pero... si intentamos poner un día en el calendario que a los tres nos vaya bien para comentar en el mismo programa las tres películas, incluida la que hayas elegido tú, y que incluso de buena fe invito a Polaco a que ese día nos llame al programa por teléfono y la comentamos las tres pelis los tres aquí en Rondo, aquí en la mesa esta que tenemos aquí en Sin Audiencia, aunque sea vía telemática, pues a mí me parecería un ejercicio de democracia máxima dentro de Sin Audiencia, no lo sé.
Y rizando el rizo, lo que podríamos hacer para mayor escarnio y tortura del triunvirato es ver los tres las tres películas. Entonces sí que se podrían comentar ese día las tres películas por los tres integrantes de...
Pero ¿cómo vamos a seguir viendo películas después de haber visto esas tres si a cada uno por nuestras razones nos van a sangrar los ojos por alguna razón?
Posiblemente, pues entonces no solamente nos sangrarán los ojos por nuestra elección para los demás, sino también por las elecciones propias.
Bueno,
estamos liándolo un poco.
Jordi, ¿te parece bien que hagamos esto?
Sí, a mí me parece...
Lo de hacer las tres películas en el mismo programa. Yo no sé, yo ver las tres, o sea, tendría que ser, ya te digo, pues un poco pasado, entre comillas, mediados de noviembre o incluso diciembre.
Evidentemente ahora viene Sitges, Donosti,
porque
es
con
complicado.
El rollo de que nos viene ahora encima, logísticamente es complicadísimo. Y para sacar tres ratos para sufrir ahí... Pues oye, ¿qué quieres que te diga? La vida no está para sufrir, ya sufrimos demasiado en el día a día, digamos, sin elegirlo, como para además sufrir eligiéndolo, ¿no? Pero bueno, el micrófono es testigo, somos esclavos de nuestras palabras y tenemos que apechugar, tío.
Vale, pues yo de momento contabilizo dos votos a Verbo, por ninguno para The Hutt and the Nutty, y bueno, yo lo de Watson y Holmes Madrid Days de momento lo descartaría.
Y es que
lo si empezamos a abrir abanico, esto no se acabará nunca.
Sí, no, y por focalizar un poco, sí. Y más que nada porque igual a una mala con el Watson y el Holmes igual... sales ganando, o sea que
sí,
me refiero que no sería tanto sufrimiento.
De hecho, te he comentado antes, a micrófono cerrado, que si fuera por elegir yo una de las tres,
ya.
Casi me quedo con Garci, porque
al menos
sabes que dentro de lo que
sabes
cabe,
a lo que va,
el diseño de producción va a estar bien, puede ser un tostón, pero va a estar con unos diálogos cuidados y que bueno, que a lo mejor dentro de lo que cabe encuentras algo. Lo otro, sabes que vas a encontrarte dos chufas, pero como...
Claro, en Blancanieves me han dicho que también están currados los diálogos, bastante.
Sí, sí. lo que más. Top.
Bueno,
dos comentarios más
sí,
del libro, porque ha dado mucho el sí. por un lado tenemos a Orlac, que ya está disfrutando de Ready Player One, la bueno. novela recomendada por Unai. Yo decir que ya la tengo cargada en mi Kindle y que cuando acabe el libro que estoy, que me queda nada, voy a empezar con ella también. Y por otro lado, Said nos pedía, además de hablar del programa 500 y de Cabin in the Woods, que quiere saber si la hemos comentado o no la hemos comentado todavía aquí en el programa.
No, pero viene a Sitges, así que quizás estos próximos días
quizá caiga.
¿Quién sabe?
Claro, él quería hablar un poco sobre el final de Danza de Dragones.
Oy, oy, oy. Me salgo fuera del estudio. Si
y además, decir. El final de Danza de Dragones, ¿cómo puede enlazar poderosamente con el prólogo de ese mismo libro, de Danza con Dragones? Ojo, no, estamos hablando del mismo libro, del compendio. Claro, ahora que no se haya leído el libro, que preste mayor atención a ese prólogo. Ese prólogo que parece, a lo mejor, algo casual, de casual no tiene nada.
O descolocado, quizás.
Y,
¿no?
y te informa mucho sobre el giro, sobre la hostia que te pega el señor Martin al final. Claro, Said dice que hay muchas teorías, que con cuál me quedo sin decir spoilers. Yo no me puedo quedar con ninguna porque el señor Martin hará lo que le dé la gana. Pero obviamente, es que claro, no quiero soltar un spoiler. Pero yo,
en serio, que me salgo un momentico, que no.
No quiero soltar un spoiler. A pesar de que nos están pidiendo programas de Juego de Tronos con.
Dejo los mandos ahí spoilers, bien ecualizados, tal, y me salgo fuera dos minutos. Y...
Pero yo diría, y con esto me entenderá, sigue adelante.
Vale.
No he dicho nada, ¿eh?
Vale, no, tampoco lo he oído.
Pero sí, está claro que el prólogo y el final están súper relacionados y vale. Que la gente que empiece a leer Danza con Dragones, que le preste especial atención a un prólogo que en principio no dice nada y te habla de un personaje que no ha salido mucho en la saga, que parece bastante anodino y que a modo introductorio, pues un poco lo ves... Como fuera de sitio, ¿no?
Ya. Yeah.
Y que bueno, pues luego realmente por los acontecimientos finales tiene su importancia.
Muy bien.
Y ya está, dejamos el libro de visitas. Pasamos rápidamente a estrenos. Hay tres estrenos.
Vamos ¿Ah, sí? ¿Hay tres?
Hay tres, sí, porque hostia. Hay también un thriller que está dirigido por Nicolás Jarecki, que no lo habíamos contado, que es El Fraude, protagonizada por Richard Gere, Susan Sarandon. Y Tim Roth, un buen reparto.
Ah, viene esta semana El Fraude. Yo sí, pensaba que venía sí, la semana sí. que viene. Ahí, y estaba ya
bueno, pues sucintamente dice la sinopsis: El poder es la mejor coartada. Es una de las películas comerciales que en teoría tiene que pegar este otoño. Y veremos qué tal funciona. Luego tenemos dos películas más sinaudienceras. La primera a destacar es Venganza, Conexión Estambul, que en teoría... sería esa secuela de Taken, Venganza.
Exacto.
La película que dirigió, si no me equivoco, Pierre Morel, por ahí por el 2007-2008.
2008 fue, ajá.
Y que en este caso, pues, esta secuela la ha cogido el señor Olivier Megaton.
Exacto, para quien no recuerde, Transporter 3 sí. y Colombiana.
Exactamente. Y bueno, pues tenemos otra vez al señor Liam Neeson, pues... por allí sale también Famke Jensen.
Sí, y la hija, Maggie Grace,
que bueno, que no, espero que no la vuelvan a secuestrar, pues si no, tener una hija que te la secuestran tan a menudo,
bueno, cada
vaya desperdicio.
Cada cuatro años.
Joder, pues vaya paño.
Bueno, y además, a ver, o sea, que la versión original se llame solo simplemente Taken 2 y aquí le hayan metido la coletilla
Conexión
tal.
Estambul, sí, es un poquito ponerle rollo Misión Imposible, ¿eh?
Sí. Y no sé, a ver, yo, o sea, esta película me perdí su pase de prensa de nuevo por motivos laborales precarios de estos de las ETTs que tienen mala uva para llamarte y esas cosas. No te llaman en toda la semana, ya lo dije la semana pasada. Cuando están los pases de las comedias románticas, de los dramas, de los documentales y tal, pero justo cuando hay una peli sin audiencera, ¡pum!, van y te llaman. Y bueno, pues ya sabes cómo está el mercado laboral como para desperdiciar días de curro, ¿no? Entonces, yo no he visto Venganza Conexión Estambul, pero sí que es verdad que el señor Liam Neeson, en su madurez, digamos, tirando ya la vejez, se está convirtiendo en un tipo, ya lo hemos comentado alguna vez aquí, en un hombre... de acción y de armas tomar más que cuando era un chaval lozano y digamos, y ágil, ¿no? Y bueno, yo no he visto la segunda parte, pero en la primera, que en su momento ya se comentó en el programa, buscarla por ahí, que en el año 2008 alguien la comentó por ahí por antena, creo recordar que fue nuestro ex colaborador Nest, y que, bueno, Lo que deja claro Liam Neeson es que cuando se enfada es un tío de armas tomar, y cuando le tocan a la familia pues mucho más. Así que yo no tengo ni una sola línea de la segunda parte de Taken, pero ya me puedo imaginar por dónde va viendo la coletilla del título. Así que no pienso decir nada más.
Y bueno, pues la tercera película, que es la más sin audiencera claramente.
Totalmente.
Es Resident Evil Venganza.
Yeah.
Tenemos otra vez al señor Paul W.S. Anderson.
Pensaba que ibas a decir que tenemos otra vez Venganza, por segunda parte, otra pues no. vez.
¿Y esta es la quinta ya?
Quinta. A.K.A. Resident Evil 5 o A.K.A. Lo tengo aquí apuntado, que es muy complicado. Resident Evil Retribution, se llama en inglés. Bueno. Que no sé hasta qué punto Retribution y Venganza...
Bueno, igual lo de Resident Evil Retribution, la gente acostumbrada a la saga puede decir si viene de algún videojuego. Mejor está directamente porque me suena.
¿Sí? ¿Te suena el nombre?
Sí.
De Retribution.
Sí, es posible. Pero no lo sé, ¿eh? Ya te digo que yo también los Resident Evil no...
Yo,
esto Fernando domina más.
Yo la verdad es que no Resident Evil videojuego, pero sí Resident Evil película. He visto hasta la tercera incluida y me falta la cuarta antes de ver esta nueva. Pero yo como vehículo de
¿La tercera era la de los cuervos?
Sí. Sí,
sí, yo he visto las tres, entonces también la cuarta no la he visto.
Y yo, ya sabes que yo aquí la he defendido siempre como vehículo de divertimento y de cruce de ideas, de líneas de guión por ahí volátiles. Me parece un ejercicio bastante entretenido y que además pues eso tiene su parte de high tech, su parte de ciencia ficción, su parte de acción a raudales y su parte también de película que parece un videojuego, que también hay que decirlo que lo tiene.
De ahí nace, ¿no?
Válgame la redundancia.
Repite,
¿no?,
como siempre Mila Jovovich.
Y Michelle Rodríguez, que también se ha hecho fija de la saga. Desde la segunda parte, creo recordar.
Pues ya está. Esto ya es lo que tenemos en estrenos. Sí, yo... a ver, pasaría prácticamente ya la información de Sitges porque...
Totalmente, sí. Estamos en el Ecuador, nene. O sea que vamos
a... Hay que hablar porque...
A por la faena.
Empieza mañana.
45ava o 45ª sería, ¿no?
45ª.
Joder,
sí,
parece
señor.
Que vengamos aquí a hacer el curso para disléxicos de sin audiencia. Muy bien, pues...
¿Qué tenemos en esa jornada inaugural?
Pues tenemos, a ver, en la jornada inaugural, como siempre, digamos, se tercia desde los últimos tiempos, pues hay una producción estatal, española, o llamarla como queréis, o medio catalana, medio española, que ya no sé cómo es lo más correcto de decir, pero con esto, tal y como andan los tiempos últimamente, no sé cómo ser políticamente correcto. Pero bueno, se trata del cuerpo, de... que es la película que primero se va a poder ver, digamos, en la sesión inaugural de las 7 de la tarde, la primera que se va a ver en concreto en cualquier otro de los cines, creo que es, y con el programa en la mano, de Taste of Money. Pero bueno, el cuerpo es la que aparece en la gala de inauguración de las 7 de la tarde, y que es una peli que dirige Oriol Paulo en su debut como cineasta de largometrajes, y además pues con un reparto que tiene a José Coronado y a Belén Rueda, dos actores, actor y actriz mediáticos donde los haya en el cine español en los últimos tiempos, y que además pues es una historia, pues una historia de suspense detectivesco y tal, y que bueno, que también está producida por una televisión que no voy a decir su nombre aquí porque no me caen muy bien y aparte no nos pagan por decirlo.
¿La misma donde el señor Hugo Silva hace sus series? No, por saberlo, ¿eh?
No lo sé, es una que empieza por una letra del principio de la abecedaria.
Sí, pues entonces dirá que sí.
Vale.
Porque el señor Hugo Silva también sale en el reparto.
Bueno, esta es la película, digamos, de comienzo, pero bueno, ya que empezamos hablando de pelis españolas, yo, Jordi, si te parece, voy a destacar un par de producciones estatales más, voy a utilizar el término estatal para no herir sensibilidades territoriales a nadie, ¿no?
Sí, antes, por cierto, decir que Belén Rueda se ha convertido en...
¿Se ha caído
en la actriz? Ah, bueno. No, en la actriz del cine de terror español.
Y la actriz de las galas de inauguración.
Bueno, aparte de eso...
Que es que viene todos los años.
Realmente es que... el Orzanato, ¿no? También, Los ojos de Julia.
Sí, 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 sí.
O sea, realmente
por eso,
se está especializando en cine de terror. O sea, se ha visto, ha estado demonizado tantos años, y cuando se ha visto que realmente era del poco cine que sacaba resultados positivos en taquilla,
exacto,
aquí parece que todo el mundo haga terror, ¿no? Bueno,
bueno, es una de las cosas que quedaron un poco plasmadas en la... en la rueda de prensa de presentación de oficial de la programación del festival, que fue este pasado lunes, día 1, que tampoco, la verdad es que haya sido hace mucho tiempo, y el señor conseller de Cultura, creo que es, el Ferran Mascarell, se relamía, y el alcalde de Sitges de nuevo se relamían ahí hablando del cine de terror y de los zombies y gente que con traje y corbata que estén ahí haciendo la pelota al...
No hace tanto,
¿sabes?
Pues lo querían quitar, ¿eh?
Ya, pues ahora
para
está...
hacer el Festival Internacional de Cine de Sitges, ya, dedicado que... a algo como San Sebastián.
Exacto, sí, hacerlo un poco, o sea, más que... generalista, ¿no?
Sí, sí.
Ya hablamos de aquello en su momento.
Y no estoy hablando de hace muchos años,
no.
Estoy hablando de 4 o 5 años.
Ya hablamos de 2007 o por ahí, sí. Y bueno, pues esto es una convergencia, ¿no? Válgame la redundancia, con el color político del señor Mascarell. Pero
bueno, sí, por aquella época me parece que era el PSC el que estaba por el poder. Perdón, da igual.
Pero bueno, en cualquier
todos
caso,
son iguales.
A lo que me refiero es que ahora pues todo el mundo pelotea el cine de género, todo el mundo se vanagloria del mogollón de entradas vendidas anticipadas que hay, pues eso, a 4 días de que empezara el festival. En fin, un montón de peloteo innecesario, porque también creo que pues hay que estar a las duras y a las maduras, pero realmente también los políticos es que viven de hacer la pelota a la corriente de turno que les toque pues para ganar popularidad y para ganar votos, y bueno, que tampoco nos vamos a meter a hablar aquí de política. Estábamos hablando de las pelis estatales en Sitges 2012, que en total son 12 producciones, y de las 12 solo hay dos que están en la sección a concurso, ¿vale, Jordi? Que eso también puede ser significativo, ¿vale? Que una cosa es hacer la pelota desmedidamente y otra poner los pies en el suelo y decir, vale, tenemos 12, pero...
¿Competitivas cuántas son?
Exacto, porque además el cuerpo, como es de la gala de inauguración, no entra en concurso, la razón no la sé, pero luego hay dos... Y una tercera que quiero al menos nombrar, que sí que están a competición y que son las siguientes, ¿no? La primera de ellas, que por cierto, no lo he dicho, dos pelis españolas en concurso de 36 que hay en total, ¿vale? Para que nos hagamos el global del peso del cine español de género en la competición del festival.
Es decir, que hay 10 más fuera de concurso.
Exacto, 10 más en distintas secciones, que van del documental a Nuevas Visions a un montón de secciones.
Tampoco podrían entrar todas en...
Exacto, pero bueno, de las dos, digamos que son, entre comillas, las importantes porque van a concursos, son Insensibles, de Juan Carlos Medina, que también debuta con esta película, y El Bosque, El Bosque en catalán, de Óscar Aibar, que además Óscar Aibar... ya es un veterano, este es su quinto largometraje para cine. Recordemos que Óscar Aibar es el responsable de, tiene una larga historia, Atolladero, Platillos Volantes, que se repone en esta edición de Sitges también en un pase especial, La Máquina de Bailar y El Gran Vázquez, ¿no? Son los cuatro registros, más El Bosque, hasta ahora, que ha tenido Óscar Aibar. Registros bastante variados, la verdad, o sea que es un tío que aunque yo no he visto todas sus películas, pues las pocas que he visto, pues la verdad es que el tipo pues es un tío al menos versátil. Y bueno, y entre Insensibles y El Bosque, digamos que hay dos razones, dos dobles denominadores comunes en estas dos producciones, aparte de ser producciones estatales. Y una de ellas es que en ambas, en el argumento, se mira hacia atrás a la época de la Guerra Civil.
¿Cómo no? Tema
y
recurrente.
Bastante recurrente, pero esta vez, digamos, metiéndolo, no es la primera vez tampoco, pero en un ámbito...
Solo digan al señor Guillermo del Toro,
por
que
eso,
dos películas
en un ámbito más fantástico, pero la segunda es la participación de un actor que está en las dos producciones, que es el Alex Brendemühl, que también es un tipo que igual a nivel estatal no será igual excesivamente conocido, pero aquí en Cataluña lleva muchos años de carrera, igual pues a partir de ahora de estas producciones a nivel estatal se le acaba reconociendo un poco esa carrera que tiene, ¿no? En Insensibles pues tenemos una historia ahí pues de...
Bueno, decir también que sí, hay un actor internacional como Tom Sizemore que también sale en la producción.
¿En Insensibles o en El Bosque?
No, en El Bosque.
En El Bosque, vale.
Sí, sí.
Pasaba a comentar un momentito.
Pensaba que ya dejabas el borde de lado.
Un poquito de Insensibles y un poquito. No, pero no iba a hablar del reparto, de todas formas. Vale. Está bien la corrección. En Insensibles, pues tenemos un argumento ahí, pues con un. Digamos, una trama de. Médica en principio, con un neurocirujano que buscando. Haciendo trabajos sobre trasplantes de médula ósea, pues llega a conocer que durante la guerra civil aquí en...
¿Otra vez?
Sí, sí, sí. No, pero estamos hablando de que las dos eran de la guerra civil, o sea...
Ya, pero quiero decir que...
Otra vez.
Que sí, que es súper recurrente.
Y notre foi. Pues alguien... hubo, digamos, unos cuantos niños que nacieron con una determinada habilidad, que era la de no sentir dolor... físico, y que, bueno, pues este investigador decidirá, pues, seguir el hilo a ver qué encuentra detrás de aquellos sucesos que ocurrieron, pues, durante aquellos días tan chungos de la guerra civil, ¿no? En el Bosque, la particularidad, digamos, que tiene la película, aparte de que tiene una ambientación, pues, en cierta manera, un poco más rural que Insensibles, digamos que la peculiaridad viene por que la acción del Bosque transcurre en la comarca del Matarraña. Me explico. La comarca del Matarraña es una comarca que está, digamos, lindando entre Aragón y Cataluña, y en la que ocurrieron, digamos, pues, hechos muy revolucionarios en los primeros meses de la contienda, después del golpe de estado fallido de los franquistas. Y bueno, pues es una zona donde hubo colectivizaciones, donde se socializó la tierra, se asaltaron cuarteles de la Guardia Civil, en fin, que hubo un poco más, entre comillas, de revolución que en otros puntos del estado durante aquellos años. Y bueno, pues el Óscar Aybar ha decidido fijar allí la trama del Bosque, que además, pues eso, pues también tiene quizás más que un trasfondo de suspense o incluso de terror, pues aquí va más por el rayo más, pues, un poco fantástico y con misterios que vienen de una determinada zona de esta comarca, que es el Bosque del Título, donde dicen que, pues, la gente que va a un determinado sitio, pues, acaba desapareciendo, ¿no? Y no quiero decir una línea más del argumento porque me parece excesiva ya para descubrir demasiadas cosas.
Es de esa sinopsis que destripa, ¿no?
Exacto, ¿no? Entonces lo quiero dejar ahí. Aparte del cuerpo, Insensibles y el Bosque, hay un montón más, pero yo quería resaltar también Invasor, que es una peli que irá a cine, a salas, presumiblemente, la nueva peli de Daniel Calparsoro, y que, bueno, es una peli de acción trepidante con Alberto Amam, el coprotagonista de Zelda 211, y con el señor Antonio de la Torre, también en el reparto de Invasor, lo cual también enriquece un poco más, si cabe, la propuesta de acción. Sobre todo dicen que se han dejado ahí también, pues, un señor presupuesto en las escenas importantes de la película, y que, bueno, habrá que ver qué tal están facturadas por el señor Calparsoro. Esto por el lado del cine estatal. Luego ya, si quieres, Jordi, entramos ya con todo lo demás, porque yo qué sé.
O sí,
quieres...
al menos lo que puede entrar en el festival hasta el miércoles que viene, que anunciamos lo siguiente. O sea, lo que podamos decir destacado de esos primeros días.
Vale.
De viernes al miércoles.
Yo, si te digo la verdad, no he hecho esa separación. Quizás alguna de las cosas que traigo no va a caer toda,
¿no?,
en la primera semana, pero bueno, yo creo que es importante anunciarlas. Otra de las cosas importantes que viene en Sitges este año, esperada, es The Tall Man. The Tall Man, que es la nueva peli tercera del francés Pascal Loyer, después de El Internado. Esta no habéis visto casi nadie, seguro. Y Martyrs, ¿vale? Entonces, aquí Pascal Loyer retoma el mito del hombre del saco en el mundo anglosajón, el hombre alto, el hombre estirado, el hombre de figura, digamos, que se elonga en la sombra, y que además, pues, repite con el propio Loyer, con un contenido que también estaba en su primera película, que son los niños. Y no voy a extenderme ahora aquí con El Internado, porque esa peli quizás merece comentarse aparte de un programa tan ajetreado como este, pero sí que es verdad que el contenido de The Talman de Pascal Logier se enlaza con Fantasma, y hablo de la peli del 79 del señor Don Coscarelli, que también se repone este año en Sitges, es otro de los títulos clásicos que se repone.
Y donde precisamente salía,
exacto,
un hombre alto.
Un personaje que era The Talman, que era además interpretado por el señor Angus Scrimm, con doble M, pero quien, por cierto, el señor Angus Scrimm, me refiero, aparece también en la peli que el señor Coscarelli presenta este año en Sitges, que también tenemos peli de Coscarelli, que se hace llamar John Dies at the End, lo cual es un título bastante spoilereante. Pero
bueno, o sea, que ya te lo estoy diciendo solo para
sí,
que vengas a
verlo. Y además en una historia que, por lo que dicen, hay una especie de drogas que permiten ver el futuro y a criaturas que conviven con nosotros a la vez que nosotros hacemos nuestra vida cotidiana, lo cual es bastante estimulante. Además, aparte de Talman, tenemos también, por ejemplo, pues la vuelta al cine tras un par de escarceos en la tele de Rob Zombie. Tenemos The Lords of Salem, una nueva peli de este hombre, de este rockero metido a director de cine.
Hablamos ya algo de ella
en su momento, sí. Y decir eso, que tiene un argumento que se parece un poco al del corto Metal Creepers, pero bueno, igual solo un poquito, por el rollo de que nos cuenta, pues es una historia con bandas de metal y canciones que tienen efectos secundarios en quienes las escuchan y ese tipo de cosas, ¿no? Lo raro quizás de The Lords of Salem es que la peli pues no la han metido en la sección a competición. No me preguntes por qué. Quizás es porque viene a salas dentro de poco, lo cual me extrañaría también más si cabe. Pero bueno, en fin, que tenemos nueva ración de Rob Zombie para este Sitges 2012. Más títulos relevantes. Tenemos ración doble del clan de los Cronenberg.
Sí, señor.
Porque la gente se reproduce y el señor David Cronenberg tiene ya un hijo en edad de dirigir, que se llama Brandon Cronenberg, evidentemente. Y bueno, pues ambos dos están en la sección a competición. Ambos dos competirán padre contra hijo, no sé si alguno se llevará un premio o no, o se llevarán los dos, pero bueno, papá trae Cosmópolis, por un lado.
Protagonizada por el vampiro pálido Robert Pattinson, si
¿Ah,
me
sí?
equivoco.
Sí, bueno, sí, eso dicen. Este está empezando a protagonizar ya muchas pelis, ¿no? Creo que esta semana venía en otra también que no hemos comentado, pero bueno, no lo diremos. Y luego, pues, Brandon Cronenberg trae Antiviral, que es, pues eso, una historia que quizás va a ser al menos a priori más impactante que Cosmópolis, pero bueno, todo depende de cómo se desarrolle la historia. En fin, que tenemos ahí duelo de Cronenbergs en la programación de Sitges de este año. Y luego también quería comentar, Jordi, la presencia de producciones con nazis en Sitges. De nuevo volvemos a tener nazis en Sitges y no ni una ni dos, sino tres películas, al menos que yo haya contado, con componente de nazis en su argumento. Por un lado, la ya hiperconocida, que ya hemos hablado de ella un montón de veces aquí, Iron Sky, la peli del finlandés Timo Vuorensola, o algo así, que ya sabéis que esta peli también se ha hecho famosa pues porque ha conseguido acabarse vía financiación de crowdfunding, a través de aportaciones anónimas y privadas en la red. Luego también, después de Iron Sky, tenemos Outpost Black Sun, que es la segunda parte de Outpost, que ya se puso hace unos años también en Sitges, del británico Steve Barker. Y luego tenemos una tercera producción con nazis en su argumento, que es Nazis at the Center of the Earth, que el título ya lo dice todo, Nazis del Centro de la Tierra, que es una peli del Joseph L. Lawson y que se proyectará en la sección Brigadoon dentro del ciclo conmemorativo de los 15 años de la productora Asylum, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que evidentemente que Nazis at the Center of the Earth no es el único título que vamos a ver de esta mítica productora, sino que va a haber unos cuantos más. Y los paso a nombrar ahora mismo si no te importa, ¿vale? Uh-huh. Aparte de este de los nazis, tenemos Two-Headed Shark Attack, del Christopher Douglas Olenray.
El ataque de los...
Del tiburón de dos cabezas,
¿no?
¿Vale? Luego tenemos Abraham Lincoln
de Fred Olenray, ¿no?
Versus de Christopher Douglas Olenray. Yo creo que será hijo de igual de Fred, ah, o sobrino, o algún familiar más joven. porque por edad igual ya, no sé si Fred Olen Ray, el señor sigue haciendo cosas o no. La verdad es que lo tengo un poco perdidico al hombre. Ahora que lo dices...
Que será producto cetoso también.
Pues seguro, seguramente va... Yo creo que va, eso va en la genética ya, creo. Bueno, me he quedado a mitad con Abraham. Pero claro, después de una peli que no hemos comentado aquí, que es Abraham Lincoln, cazador de vampiros, pues la Asylum salió con Abraham Lincoln versus Zombies, firmada por el Richard Schickman, y que también se va a ver en el ciclo de los 15 años de Asylum, y que vista una vez la de los vampiros, yo creo que igual hasta esta es mejor. Pero bueno, de eso ya hablaremos en otro programa más largo y tendido, porque hoy no es el día tampoco. Más cosas del ciclo de los 15 años de Asylum: The Haunting of Wally House, del José Prendes, y luego, por último, Megasark versus Crocosaurus, de nuevo del Christopher Douglas Olen Ray. ¿Vale? Que esta también creo que en algún momento se ha comentado por aquí, por el programa. Y ya que nos hemos metido un poco en Brigadum, si me dejas dar un par de apunticos así resaltados, no vamos a repasar toda la programación de Brigadum, porque, a ver, no es tan extensa como la del resto del festival, pero ocupa dos hojas a letra muy pequeña y no estamos aquí para dilapidar el tiempo. Pero sí decir, por ejemplo, que de Jesús Franco, que sigue en la brecha a pesar de todos los pesares, se presentan las dos partes de La cripta de las condenadas en femenino, ¿vale? La primera el viernes y la segunda, no me acuerdo, y que también se presenta dentro de las variadas propuestas dentro de Brigadum un largometraje colectivo que se llama Barcelonorra, que consiste en un proyecto colectivo de 10, con 10 segmentos dedicados al sexo y al erotismo, visto desde un punto de vista, en cierta manera, underground, y vete tú a saber de qué más, y donde colaboran, pues eso, 10 videoastas cortometrajistas de Barcelona, y en el que hay dos cortos en concreto que colaboran pues, dos personas cercanas a nosotros, Jordi. Uno de ellos es el señor Nacho Fiol, que aporta su posición violación a esta decena de cortometrajes dedicados al erotismo y al sexo, en este caso más al sexo que al erotismo, supongo, aunque visto los títulos que hay, yo creo que van todos más al sexo guarro que no al erotismo o al tema un poco lírico, ¿no?, de la cuestión carnal.
Yo te digo, ¿tú has visto posición violación?
En Cocheras creo que ha caído en algún momento, sí.
Lo digo porque tiene... su poesía.
Hombre, yo no dudo, no dudo que tenga poesía, pero es contundente.
Es contundente.
Convendremos
carnal,
en que es contundente.
Es contundente carnal con cierto erotismo, en el sentido de que tiene su poesía. Sobre todo lo entenderá la gente con la gota.
No, sí, es un momento poético. Entonces, sí, te lo reconozco, sí, tienes razón, vale. Bueno, y la otra persona que colabora en uno de los cortos de Barcelonorra, pues es Montse Jiménez, que es nuestra profe del final del especial programa 500,
¿sí?,
que pues aparece en el segmento Dulce de Semen, y que es uno de los otros 10 que componen Barcelonorra. Por cierto, Barcelonorra, ya que nos toca de cerca, se proyecta, que no hemos dicho ningún horario, ningún día de ninguna peli, el viernes por la noche, ya sabéis que Brigadón es gratuito entrar, a partir de las 11. Y además, este año, si mal no recuerdo, creo que han cambiado a Brigadón de sitio, pero ahora no tengo aquí el lugar, porque soy un desastre y no me lo he traído, pero que no es en el sitio pequeñito de habitualmente, sino que lo han cambiado a uno que creo que es de mayor capacidad, lo cual está bastante bien. Pero bueno, eso, en cualquier caso, en la página web del festival, que no lo hemos dicho, cualquier cosa de la que estamos diciendo aquí la podéis complementar en sitchesfilmfestival.com, evidentemente, que es donde está detallado toda la información por días, por horarios, por películas, por títulos, por lo que queráis, con un buscador asombroso que te trae todas las referencias de lo que tú buscabas en cada momento y que es muy útil. Y ya para acabar con el Brigadum de este año, decir que el premio Nosferatu se da a Teresa Gimpera este año por su trayectoria en películas también de género, que tiene unas cuantas, a pesar de que no sé si ella está muy satisfecha de haber participado en ellas o no. Eso habrá que verlo en la entrega del premio. Y también se proyecta otra película que ha empezado a ser mítica antes de proyectarse, que es O Zombie. O Zombie, Bin Laden Will Die Again, es otra de las propuestas.
Se colgó el tráiler por el libro de visitas.
Exacto, que se proyectará en Brigadún, en Sitges de este año. Y si mal no recuerdo, esto sí que lo tengo aquí en la en la chuleta, que está puesta para la medianoche del viernes al sábado, que también gratuitamente. Pues eso puede ser un festival importante.
O sea, a continuación del Barcelonorra este.
No, Barcelonorra es este viernes, viernes 6, creo recordar que es el viernes 6, viernes 5 a las 11 de la noche, y Ozombi es la noche del viernes 12 al sábado 13 a In the Midnight.
El Pilar.
Vale, exacto, para celebrar el Pilar, nada mejor que una de zombies afganos. O sea, ahí te he visto, payo. Muy bien. ¿Quieres que comente alguna cosilla más? ¿Comentas tú?
A ver, sí, rápidamente decir que...
Sí, porque igual nos dejamos cosas, yo qué sé.
Este año Sitges está dedicado al apocalipsis.
Ah, es verdad, se me había olvidado completamente.
Sí, y entonces, bueno, dicen que una de las películas más brutales que se va a ver en este Sitges, al menos así lo anuncian, es The Day, de un tal Douglas Arniokoski. The Day. Y entonces, bueno, pues es una de las películas que está dedicadas a este apocalipsis. Luego también hay otra producción coreana, en este caso, que se llama Doomsday Book.
Ah, sí, esa la tengo fichada.
¿Por qué la tenemos fichada? Pues esta la tenemos fichada porque sale un director que es muy amigo nuestro, porque es el que dirigió I Shot the Devil.
Qué grande.
Entonces, bueno,
sabía que lo dirías, Jordi.
Sí. Esta Doomsday Book es un largometraje de estos compuestos por capítulos. Son tres episodios.
Creo que tres, ¿no?
Sí. No relacionados entre sí. Y que el Kim Ji-won, que es este director de I Shot the Devil, comparte con otro director más novel que se llama Jim Pil-sung.
Exacto.
Que fue el director de Hansel y Gretel y Antarctic Journal. Entonces, bueno, pues... son tres películas o tres episodios de ciencia ficción. El primero se llama A Brave New World, que trata sobre una epidemia que se extiende haciendo que todos los infectados se acaben convirtiendo en zombies. Programa 500 de Sin Audiencia, lo remitimos.
Vaya, vaya. Estos también nos han escuchado, ¿qué?
Luego tenemos The Heavenly Creature, que plantea la posibilidad de qué pasaría si Buda, toda una religión que sigue a Buda, se reencarnara en un robot.
Buah.
Bueno, pues tenemos ahí inteligencia artificial mezclada con deidades.
Y espiritualidad artificial, ¿no?
Sí, señor. Y la tercera historia es Happy Birthday. ¿Qué pasaría si una niñita, una inocente niñita, deseara un regalo de cumpleaños al soplar las velas y este se hiciera realidad?
Cuidadín, que mira lo que pasó en TED.
Pues esta niña lo que pide es que un meteorito impacte contra la Tierra. ¿Y qué pasa?
¡Qué maja, ¿no?
Pues que se hace realidad. Joder. Entonces, bueno, pues aquí tenemos este trío de estos tres capítulos que componen esta Doomsday Book.
Exacto.
Que es otro de los films apocalípticos de esta edición de Sitges.
Sí, además me congratula que lo hayas comentado, porque además esta película es de las que vienen para este fin de semana, y no este fin de semana en concreto, sino para el jueves y el viernes. O sea que la gente que quiera ver Doomsday Book, que espabile para el día 4 y para el día 5, que son los dos únicos pases que hay. Decir también que en comparación con otras ediciones, hay según qué películas, aunque estén en la sección de competición, que tienen un único pase, ¿vale? O sea, que fijaos bien, sobre todo si estáis interesados o interesadas en algún título en concreto, porque quizás solo tengáis una oportunidad para visionarlo, y eso pues es importante para que cada uno se haga su programación particular y con sus gustos y sus filias, ¿no? ¿Alguna cosita más, Jordi? ¿De qué quieres comentar?
Sí, porque ya de cine oriental hay alguna propuesta más, pero a mí pues me llama la atención.
Sí, las de Midnight Stream, ¿o qué? ¿O?
No, una película que es de un director, se llama John Bin-Jun, va en la sección oficial, se llama Nameless Gangster, el gángster sin nombre, porque el protagonista es Choi Min-sik, el actor de All Boy.
Exacto.
Y de I Shot the Devil, que bueno, que cualquier película protagonizada por este hombre, yo creo que es visión obligada, al menos para mí. Y entonces, bueno, pues
sí,
este Nameless Gangster, yo le quiero también prestar una especial atención.
Yo te voy a confesar algo, ahora que no nos oye nadie, y es digamos un objetivo, ¿vale? Pero para mí va a ser, según me lo monte mañana, la primera película que voy a ver en el festival.
Ah, mira.
Vale, entonces ya, a ver, si lo cumplo, pues la semana que viene podemos hablar de ella con tranquilidad, porque además sí, tiene muy buena pinta este Nameless Gangster, Rules of the time.
Es las reglas del tiempo.
Es, sí. el, es la coletilla que tiene el título de la peli.
Bueno, y aparte hay de todo. Hay un remake de la película Maniac de 1981, uh-huh, producida, que no dirigida, por Alexandre Aja, y donde dicen que Elijah Wood está muy bien.
Saliéndose un poco de sus papeles.
Sí, bueno, hace poco protagonizó la de terror esa, la mujer de negro o algo así.
No, pues ese era el chico de Harry Potter.
Ah, y era el de Harry Potter.
Sí, son un estilo, sí, pero...
Sí, no tiene que ver. Uno es un hobbit y el otro es un mago.
Exacto, ¿dónde vamos a ir a parar?
¿Dónde vas a ir a parar? No, pues sí, tenemos aquí que como en el Hobbit, no sé si saldrá o no, pero es Bilbo el que sale, pues...
Claro.
Claro, le han cogido y dice, pues va, cámbiate de registro y métete a hacer... cine de terror, aunque sea con un slasher, ¿no?
Sí, bueno, y también para quitarse un poco, pues eso, prejuicios de encima y cosas de esas, ¿no? Que también viene muy bien a veces. Yo también, como entra para la primera hornada de pelis del festival, quería comentar también que tenemos este año nueva peli del director de Kill List, el Ben Wheatley, que el año pasado pues causó sensación con una peli de esas que no te esperas que vaya a hacer tilín y que de repente pues pega una voltereta buena. Y de hecho, pues yo la comenté muy congratulado aquí en su momento, esta peli de Kill List desde el señor Wheatley del año pasado. Y este año este hombre pues trae una nueva película que creo que va más centrada en comedia y humor negro, que se llama o sea, esto es muy complicado de pronunciar en inglés, es Sightseers. Es como se llama la nueva peli del Ben Wheatley. Y además, habrá ración doble de este señor porque Sightseers es su tercer largometraje, Kill List era el segundo, y este año recuperan en la sección Seven Chances el primer largo, el largo debut del señor Wheatley, que se titula Down T-Race, que pues para quien no lo haya podido revisar después de, digamos, de su popularidad después de Kill List, pues tendrá otra oportunidad ahí de sacarle punta a la filmografía de este señor. Y bueno, aparte, yo simplemente quería comentar dos cositas cortas de Midnight Stream, más que nada porque tienen que ver con cosas que hemos comentado aquí en el programa, ¿no? Y tal. Y bueno, decir que ese tráiler que vimos en el libro de visitas hace tiempo, de un váter que contenía gente dentro, zombies, ¿no? que arrastraba a la gente.
De los zombies que atacaban los ojetes, ¿no?
Exacto, ¿sí? Pues entonces que sepáis que Zombies Toilet of the Death estará en Sitges este año también, en la sección Midnight Stream. Decir que esta, me he colado, va para el segundo segmento de festival, vendrá para el segundo fin de semana, pero decir que eso, recordar a la gente que la tiene ahí por si la quiere poner a tiro. Y luego otra que va un poco del rollo y que también va para el próximo fin de semana el Midnight Stream es Death Sushi. Que Death Sushi, pues imaginaos, ¿no? Hay por ahí un cocinero que consigue pues meter en las piezas de sushi unas criaturas que son capaces de matar a la gente que se come este jugoso plato oriental, ¿no?
¿Será la versión del ataque a los tomates asesinos en versión japonesa?
Espero que
tenga más sustancia, ¿no?
No sé, sí, espero que tenga más sustancia.
Un tomate dando la vuelta a la fregadero.
Y espero que tenga más sustancia que... Es que ahora, claro, es el número de los tomates asesinos, pero yo cada vez que digo ahora tomates asesinos, me viene a la cabeza Ruber.
Hostia, o sea, es rollo neumáticos
asesinos. El Quentin Dupuis, este de los cojones, y que además este tipo también vuelve a presentar una peli este año, que solamente la voy a decir para que, yo qué sé... Por si queréis ir a poneros a prueba, yo...
¿Queréis ver un neumático mirando el horizonte durante unos minutos?
No, esta se llama Bronx, ¿vale? Del señor francés Quentin Dupuis, y que, bueno, y que también vendrá para el fin de semana que viene, y que de hecho no la debería haber comentado, pero ahí,
vale,
hay
que... Dos comentarios rápidos también, sí, que me he acordado ahora.
Sí, nos quedan escasos.
Es igual, la ganadora de 2008, que es Jennifer Lynch, como directora, que ganó con Surveillance, presenta Chained.
Uh-huh.
Película de un serial killer muy dura y que también, al menos a priori, promete algún mal rollo o mal rato. Y luego tenemos al señor Tsui Hark, que traerá una película en 3D, en plan epopéyico, que es The Flying Swords of Dragon Gate. Toma, lo digo ya, porque a quien le gustan las películas de Kung Fu, samuráis, chinos voladores y además en 3D, pues que el señor Chui Hart ya sabemos que es muy partidario de espectáculos de coreográficos y de espadas voladoras, pues ahí lo tiene para verlo en 3D. Fantabuloso.
Yo me voy a ir diciendo de la señorita Jennifer Lynch que Surveillance me pareció un fiasco en su giro final, una vendida de moto al de la más baja estopa. No sé si
esas
lo dije,
son las que ganan.
No sé si lo dije aquí alguna vez, pero lo digo ahora. Sí, y que aparte de Jennifer Lynch también, no hecho por ella, sino por otro documentalista, pero proyectan un documental de un intento de proyecto que fue hacer a Bollywood, a la India, y que acabó saliendo mal por todos los lados. Creo que era de una mujer que se convertía en serpiente, o no recuerdo ahora de qué iba el rollo. Pero que fue un proyecto fallido y que quedó, pues como le pasa a gente que hace películas sobre Don Quijote y cosas de esas, pues que se fue al garete el proyecto, pero quedó un documental. Así que con este pequeño recuerdo para Jennifer Lynch, nos vamos por donde hemos venido, tío.
Que nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, seguro. No tenemos para más, no seáis vagos, meteros en la web, mirad lo que os interesa y nosotros con lo que vayamos viendo también os documentaremos para que toda esa gente que obviamente no puede viajar al festival, estamos en momentos de recesión, puedan recurrir a otros medios para seguir culturalizándose y con todo tipo de películas de diversa factura.
Muy bien, pues con eso y con el cultivo mental que nos da la cinefagia, nos escapamos hasta la semana que viene. SitchesFilmFestival.com.
Adiós.
Just a closer walk with thee. Granted, Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee, let it be, our Lord, let it be. When my feeble life is o'er, time will trouble me no more.